Hoy, la dieta climática. ¿Qué es? ¿Tiene sentido? Hola, soy Ignacio de Miguel y esto es Hombre Décimo, porque cuando 9 personas están de acuerdo en algo, una décima debe llevar la tesis contraria. Recuerda que este podcast forma parte de la red de podcast de ciencia y naturaleza, podcastidae.com. Si no te quieres perder nada, apúntate en hombredécimo.com. Hoy te hablo de la dieta climática. Hace unos episodios hice un repaso de las actividades o políticas, las líneas de actuación de las principales organizaciones ecologistas en España y me dejé Amigos de la Tierra. Lo tenía en el listado y al final no lo añadí. Pues casualmente esta organización ecologista, renombrada a Amigas de la Tierra, ha presentado una especie de informe llamado Dieta Climática. Si eres habitual de este podcast Hombre Décimo, sabes que a mí lo del tema climático, cambio climático, no me gusta, porque es un concepto antropogénico y yo siempre me refiero al calentamiento global. No hablo nunca de cambio climático. Pero bueno, a pesar de ese nombre, vamos a ver qué dice este informe. Dice algunas cosas interesantes, como por ejemplo que el 99% de los alimentos para la población en España se podrían producir en territorio estatal, lo cual es muy interesante, siempre teniendo en cuenta un escenario agroecológico y un cambio en la dieta. Objetivo: priorizar la soberanía alimentaria, es decir, que España produzca todos los alimentos que necesitan los españoles, favorecer la conservación y recuperación de la biodiversidad y la reducción del desperdicio alimentario en un 50%. En principio, con estos valores yo estoy de acuerdo. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues que una dieta saludable debería doblar el consumo de verduras, triplicar el de legumbres y reducir a la mitad el de azúcar y reducir también los alimentos de origen animal. Ahora haré algún comentario un poco más específico sobre esto. Se refiere con respecto a una dieta actual media, ojo. Y también comenta que habría que limitar las importaciones de alimentos únicamente a alimentos que no se pueden cultivar localmente, como son las especias, el café, el té y el cacao. Todo lo demás se puede cultivar en España para consumir en España. Consecuencias de esto: se reduciría la huella de carbono, es decir, las emisiones de gases de efecto invernadero, en un 125%. Además, la huella territorial disminuiría también en un 34% y el uso de la energía fósil caería un 91%. Esto leyéndolo del informe, estas últimas conclusiones. Por otro lado, el empleo a nivel local se incrementaría generando 400.000 puestos de trabajo en España. Lo que no explican, porque este informe es como una especie de informe de conclusiones, pero no explican cómo se ha realizado. ¿Por qué se reduciría el uso de la energía fósil? ¿Qué tiene que ver eso con la forma productiva? En principio yo no veo una asociación directa con la forma de producción, con la reducción de energía fósil. Creo que son elementos independientes, pero bueno. Y además hay otros aspectos que no comentan ni explican, y es: dejamos de producir para exportar. Esto incluye todos estos beneficios de reducciones, de impacto territorial y de gases de efecto invernadero. Todo esto implica que vamos a dejar de producir para exportar, es decir, hoy producimos todo lo que nosotros necesitamos y se acabó. Y allá cada uno, fuera de España, que produzca lo que pueda y que allá ya veremos qué es lo que comen, no lo pueden dejar de comer. No se sabe si eso afectaría a las exportaciones. Tampoco habla de las consecuencias económicas que tendría esto. No sabemos si se reduce la producción de alimentos, la producción neta. Tengo la sensación de que sí, porque ya habla de que la huella territorial disminuiría un 34%. Eso significa que se reduciría un 34% la producción local, o sea que tendría consecuencias económicas a efectos de que venderíamos un 34% menos al producir un 34% menos en agricultura. No lo sé, son especulaciones porque no explica nada el informe. Por otro lado, dice que aumentaría 400.000 puestos de trabajo. Si reducimos un 34% la producción, pero aumentamos 400.000 puestos de trabajo, me da a mí que los alimentos se encarecerían bastante. Y eso es otra cuestión que no contempla tampoco, la parte económica. Pero bueno, vamos a seguir adelante. El consumo de carne dice que debería ser de 3 raciones semanales. Bueno, si incluimos como carne no solo vaca, cerdo, cordero, sino también pollo y pavo, se me hace un poco justito y ya veremos por qué ahora a continuación. Habla de aumentar el consumo de legumbres, frutas, verduras y cereales. En principio estoy de acuerdo con respecto a la dieta estándar o el consumo habitual o los cálculos de consumo actuales de la población. Pero una de las cosas que hace este informe es comparar una serie de dietas y compara la dieta climática, que llaman ellos, con la dieta mediterránea. Entonces ahí ya la relación, el aumento de consumo de legumbres y frutas y verduras ya no es tan llamativa como con respecto a la dieta actual. Como digo, dan una dieta saludable climática, diferente de la dieta mediterránea, que es una dieta que se considera saludable, y también la comparan con la dieta sostenible, realizada por una organización que se llama EAT, Internacional. Bueno, la pregunta clave es cuáles son los criterios de la dieta saludable que han considerado, que son diferentes o que nos llevan a una conclusión diferente de las consideraciones para elaborar la dieta saludable mediterránea y la dieta saludable de la EAT Lancet. Os dejo un enlace a esta organización. ¿Por qué hay criterios diferentes de dieta saludable? ¿Cuáles son esos criterios diferentes? Una de las conclusiones es que dice que la dieta climática debe tener un consumo de proteína diario de 73 gramos. Esto es una media, por supuesto. Si atendemos al consumo recomendado de proteína, proteína tanto animal como vegetal, es decir, proteína en general, es de alrededor de 1 gramo por kilo de peso. Así que esto estaría más o menos en sintonía. Hasta aquí todo bien. Ahora, ¿qué ocurre? Que la dieta que ellos proponen, el menú que ellos proponen, porque hacen un menú semanal recomendado para cumplir con este estándar de la dieta climática, el consumo de proteínas o la inclusión de proteínas en este menú que hacen no alcanza estas cantidades. Es decir, si tenemos que consumir 73 gramos de proteína al día, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la carne de vaca tiene solamente 26 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto. Bueno, pues según su menú, no alcanzamos estos 73 gramos de proteína. Así que, aunque la cantidad de proteína en principio la podríamos considerar válida, su menú no la alcanza. De todas formas, hay que tener en cuenta que debemos realizar deporte, debemos realizar ejercicios de fuerza para mantenernos saludables. Eso implica, probablemente, aumentar la ingesta de proteína diaria. Otra de las cosas que dice es que a partir de los 60 años hay que reducir los factores de cantidades de los alimentos, de cada uno de los alimentos. Esto incluye la proteína y es justo todo lo contrario. A partir de los 60, 65 años debemos aumentar la ingesta de proteína porque se produce un proceso en el que necesitamos más proteína para mantener el mismo estándar de salud muscular. Es decir, que los criterios de dieta saludable son muy subjetivos y no están explicados y, por tanto, hay que ponerlos muy en duda. Me parece muy interesante el informe como un punto de partida, pero creo que hay que explicar la metodología de cómo se ha llevado a cabo para poder contrastarla y luego, aparte, que sus propias conclusiones, como digo, por ejemplo, en la parte del consumo proteico, se contradicen con los del menú que indican. Aún más sin tener en cuenta el factor económico de temas de cantidad de producción de alimentos, exportación de los mismos y puestos de trabajo. Creo que esto es algo más complejo que hacer un resumen de un puñado de páginas. Deben explicar cómo se ha hecho este estudio, este trabajo, y creo que las conclusiones no están completamente acertadas, aunque puedan estar en el camino. Creo que es importante para darse cuenta de que es posible comer sano con una producción más sostenible, y en eso estamos completamente de acuerdo. El informe aboga por una producción de carne sostenible, lo cual me parece muy bien porque yo tenía miedo de que indicaran que nada de comer carne, y no es así. Pero creo que su menú está lejos de ser la dieta saludable ideal, sobre todo porque no indican por qué se diferencia tanto de otras dietas consideradas saludables de manera general. Me gustaría que este informe se llamara dieta sostenible y no dieta climática, pero bueno, eso ya es otra historia. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda, si no te quieres perder nada, hombredécimo.com. Hasta pronto.